sigues escuchando este sexto maratón en favor de los derechos humanos. Y ahora vamos a empezar a hablar del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, que es este tema central de este maratón. En la sociedad contemporánea, la importancia de los medios de comunicación masivos es cada vez mayor. Nos permiten mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, políticos y económicos, tanto a escala nacional como mundial. Los jóvenes y las jóvenes se encuentran hoy en día entre los grupos sociales con una utilización más alta de los medios de comunicación, especialmente el audiovisual.
Estamos sin duda en la era de la comunicación. Todo se manifiesta a través de los medios, que más que comunicar, transmiten. A los más media no les preocupa la dimensión de participación de los y las oyentes como modelo de comunicación participativa.
La mayor parte de los medios de comunicación producen un efecto adormidera sobre los ciudadanos y las ciudadanas y sobre su capacidad de participación democrática. La sobreabundancia de medios no aumenta el nivel de conocimiento e información, sino que más bien contribuye a provocar un desinterés generalizado por lo social y lo político.
La información televisiva supone para cerca de un tercio de los españoles la única fuente de información para entender lo que ocurre en su sociedad y en el mundo. La agenda de la actualidad la construye la propia televisión y sus imágenes, condenando al silencio y a la indiferencia los hechos que carecen de imágenes.
La agenda informativa se configura a partir de los intereses económicos y políticos de quienes detentan la propiedad de los medios de comunicación.
El mundo de los medios de comunicación es cada vez menos democrático. Los medios se concentran en pocas manos, habla mucha gente, pero se oyen pocas voces.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de tus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Decíamos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa especial sobre la comunicación, sobre los medios de comunicación en este sexto maratón dedicado a los derechos humanos de Radio Oasis. Hoy tenemos a unos cuantos invitados para hablar sobre esto, sobre comunicación, y paso ahora a presentaroslos. Tenemos a Emilio Plaza y a Rosa Martín, que son miembros del Ateneo Libertario Argumentando. Buenos días.
Hola.
¿Qué tal?
También contamos con la presencia de Ángel Encinas, que es profesor de Comunicación Audiovisual, una asignatura optativa de primero de bachillerato en el Instituto García Bernal. Buenos días, Ángel.
Hola, buenos días.
Y también está aquí con nosotros Javier Sánchez, miembro de Radio Asis.
Hola, buenos días.
Bueno, deciros también que intentaremos contactar por teléfono más tarde con Ricardo Montilla, que es periodista de Localia y de la cadena SER. Bueno, me gustaría comenzar este debate de tertulia un poco empezando por saber qué opináis vosotros. ¿Existe realmente libertad de expresión ahora mismo en los medios de comunicación? ¿Quién desea empezar?
Bueno, yo creo que los medios de comunicación comerciales o los oficiales, o los que más se... Yo creo que las noticias que son pues más importantes o más influyentes, yo creo que sí están claramente manipuladas. O sea, que sí existe una línea oficial a favor de intereses económicos o políticos. Y luego ya noticias pequeñas o noticias que no tengan mucha importancia, pues imagino que ya será la libertad de cada redactor. Aunque también imagino que existe una autocensura de los periodistas. Vamos, imagino que los periodistas tendrán mucho cuidado de autocensurarse y de no poner cosas que puedan ofender o molestar a los que en realidad les están dando de comer, claro.
¿Qué opinas tú, Ángel?
Hombre, yo creo que a la hora de hablar de libertad hay que hablar también, yo creo, a la vez de igualdad. Es decir, yo puedo ser libre de irme a Hawái, ahora que estoy un poco de baja, pero no tengo capacidad para ello. Es decir, tenemos que tener unas mismas condiciones. Es decir, yo tengo libertad de expresión, pero no tengo dónde hacerla uso. Si tengo medios, si tengo pues unos recursos importantes, tengo empresa, tengo empresa o una entidad ideológica, un partido, pues puedo acceder, pero yo como ciudadano de a pie, pues no estoy en las mismas condiciones, ¿no?
¿Cómo lo ves tú, Javi?
Sin embargo, aquí yo como vengo como representante de Radio Asia, a mí eso no me surge, Ángel. Yo aquí desde Radio Asi, que es un medio de comunicación social que es de toda la comunidad, donde puede participar todo aquel colectivo social y que realmente tenga una necesidad de decir algo y de expresarse libremente, puede llegar aquí a estos micrófonos, como lo estamos haciendo hoy, y expresarse, ¿no? Y comunicarse y al mismo tiempo también formarse, porque este tipo de radio, este tipo de iniciativas, pues es muy diferente a lo que vosotros estáis criticando, ¿no? Yo pienso que este tipo de iniciativa, no por decir que Radio Asi, bueno, pues claro, para mí yo sí que lo digo, ¿no? Es un medio muy positivo y muy bueno, y que de hecho es muy enriquecedor, y que este tipo de iniciativa hay que fomentarla. Todos los días nos estamos quejando de los medios de comunicación que no favorecen nada a ningún tipo de colectivo, que no nos favorecen a nosotros como personas, porque nos censuran muchas cosas, porque realmente no dicen toda la verdad, ¿no? Digámoslo así, ¿no? De esta forma. Yo creo que hay que seguir fomentando este tipo de iniciativa y ya.
Claro, pero fíjate lo que estás diciendo, Javi. Estás hablando de esta radio, una radio comunitaria, una radio diferente, una radio que es plataforma para que los ciudadanos se expresen desde otras necesidades a lo mejor comunitarias, necesidades de participación en lo colectivo y no desde otros intereses, fundamentalmente económicos, que es lo fundamental. Entonces, lo que estaba diciendo, es decir, estamos en unas condiciones precarias. Es decir, yo no sé cuánta gente nos va a estar oyendo ahora. Es decir, yo por de pronto ya te comentaba que esta emisora yo no la cojo en mi casa. Es decir, la cojo en internet es todavía minoritario. Entonces, no estamos hacemos uso de libertad, perfecto, pero sin ese punto de igualdad la libertad se queda siempre corto. Es la libertad del que más tiene. Libertad, ya te digo, es decir, yo tengo libertad pues para comprarme un yate, pero no lo puedo hacer. Si tengo libertad para expresar mis ideas al mundo mundial, bueno, pues bien, te puedo hacerlo, pero no puedo. Es decir, puedo teóricamente, pero no puedo. Es decir, que son los medios, y de aquí, de eso, de ahí, que estas emisoras, que estos medios, que den voz a otros colectivos, a ciudadanos de a pie, sin otro condicionante comercial u otro, pues me parece fundamental. Por eso estoy aquí.
Sí, yo creo que, bueno, ahí también entramos en el tema de los intereses de los medios de comunicación, ¿no? No es lo mismo que que un medio de comunicación tenga una un interés social o no lucrativo, que un interés pues comercial, donde la audiencia es lo que prima, que yo creo que igual es el problema de los medios de comunicación de hoy, porque tú no puedes llamar a la puerta de, yo qué sé, de la SER, de la COPE, y decir, oye, que es que yo quiero hacer mi programa porque tengo derecho a comunicarme. Y ellos siempre se podrán escudar en, bueno, es que lo que tú vas a decir no le interesa a nadie, o, bueno, le interesa claro. Una parte minoritaria, que pasa también en la televisión y en la radio, en los periódicos. Entonces, ¿creéis que los medios de comunicación ofrecen lo que la gente quiere o hacen que a esa gente le interese lo que ellos ofrecen? Es una pregunta así un poco...
Hombre, yo creo que sí, que son las dos cosas, O sea, que por un lado dan lo que la gente espera para tener audiencia, y por otro lado también intentan manipular o intentar orientar hacia donde ellos quieren.
Pero mucha gente se queja de que, bueno, que la televisión de hoy, que es una basura, que a nadie le gusta la televisión,
pero todos la vemos.
Pero todo el mundo vemos la televisión y vemos pues todo.
Mira,
lo que...
Mira, uno de los cientos de miles de oyentes que tendréis hoy, bueno, pues que nos estará oyendo desde un pueblecito de Zamora, es un amigo mío que se llama David. Ponía un ejemplo sobre esto muy interesante, y es que cuando hay un accidente en la carretera, la gente se para a verlo. Es decir, hay muchos condicionantes, que si a ver qué pasa, la curiosidad, el punto de morbo, etcétera. Entonces, claro, si nosotros este ejemplo lo generalizamos en lo social, en un medio de comunicación, pues si damos accidentes, damos morbo, indudablemente la gente se acerca, llega ahí. Los medios no quieren tanto informar como crear pesebres, donde nos acerquemos a brevar, a pastar, esos pesebres los venden. Es decir, yo tengo un SARE, un rating, y con estos datos certificados oficialmente por organismos independientes, me permite poner unas tarifas, nada más. Es decir, los medios, pura y duramente, incluso aunque se hagan este uso y en muchos aspectos dignos en la comunicación, estoy pensando en la radio, estoy pensando en la prensa, y mucho menos en determinadas televisiones, el objetivo fundamental de un medio comercial es reunir espectadores, reunir lectores, reunir oyentes para venderlos. Entonces, si yo organizo un accidente y la gente se acerca a ver qué pasa, tengo esa gente y a mí me importa tres narices. Eso me permite poner unas cuotas en ese espacio, unas cuotas de publicidad determinadas.
Bueno, creo que tenemos al teléfono a Ricardo Montilla. Como decíamos antes, es periodista en Localia y en la cadena SER. Vamos a ver si podemos hablar con él. Ricardo, ¿nos oyes? Hola, buenos días, Ricardo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno,
gracias
a la vía telefónica. Mira, estamos aquí, bueno, estamos con los chicos del Ateneo Libertad Argumentando, estamos también con Ángel Encinas, es profesor en el Instituto García Bernal, y con Javi, que es miembro de Radio Asis, y estábamos hablando, pues, sobre si realmente existe, ¿tú crees que existe libertad de expresión en los medios de comunicación?
Libertad de expresión, es que como tal el término ya es complicado de analizar, pero si ya nos atenemos a lo que todos entendemos por el mismo, existe coartada, sesgada. Desde luego no en su inmensa acepción y concepción del término, desde luego no. Nos encontramos ante una libertad mínima y personal, unipersonal, pero nunca cuando eso significa un mensaje que lanzar a través de las ondas hercianas o a través de las palabras escritas y plasmadas gráficas en un periódico o a través de la televisión. No, la libertad de expresión como tal, y en empresas tanto privadas como públicas, como tal, ya digo, no existe. Es mi opinión.
Tú, Ricardo, como periodista pues de medios comerciales, ¿qué puede hacer un periodista para intentar, bueno, pues escapar un poco de... Bueno, no quiero decir censura, pero no sé, esa autocensura que decía también antes Emilio, que un poco los periodistas se tienen que imponer.
Uf, ¿qué hacer?
Pues ¿cómo lo llevas tú esto?
¿Qué hacer? Pues yo lo llevo mal, yo lo llevo mal y bien, quiero decir, yo lo llevo bien en el sentido de que he dicho casi siempre lo que he querido, y ya con el casi estoy matizando lo que es toda mi capacidad de libertad de expresión, pero digo casi siempre. que ocurre que ha tenido consecuencias, consecuencias de que yo, bueno, pues he sido expulsado de dos medios de comunicación por decir lo que pensaba. Yo estaba en... Y además es absurdo el hecho de no citar, ¿no? Porque es Vox Populi y además porque me da la gana, ¿no? Que aquí sí que puedo utilizar mi libertad de expresión, pero a mí se me largó, y perdonar el lenguaje coloquial, de Canal 4 Salamanca por decir no a la guerra y por insistir además en ese término que estaba acuñando una buena parte de la población salmantina y nacional, española. Y después, por según qué comentarios escritos, pues yo no estoy ya en tribuna de Salamanca. Entonces, ¿cómo se lleva? Pues se lleva como se puede. Y hay que elegir a veces el seguir comiendo y tener lentejas calientes y matizar un poquito los ideales o la visión de la realidad y la percepción de la misma que uno tiene. Pero se lleva mal, se lleva jodido, sobre todo por cómo es Salamanca y cómo es la estructura social, económica, política de una ciudad como esta, anclada muchas veces en el pleno siglo XIX.
Bueno, vamos a preguntarle la opinión aquí a nuestros invitados en el estudio sobre esto que dice Ricardo, de, bueno, centrándonos un poco más en nuestra ciudad, en Salamanca, cómo está la comunicación, cómo están los medios de comunicación en Salamanca. ¿Qué pensáis? A ver, un momento, que hemos tenido aquí un accidente con el agua, pero no pasa nada. Bueno, Ángel, Emilio y Rosa.
Mira, una cosa es la cantidad y otra cosa es la variedad a la hora de la libertad de el uso de la libertad y la capacidad de expresión. Es que aquí en Salamanca hay, por ejemplo, yo lo puedo decir, hay tres periódicos, mis alumnos los analizan para llegar a la conclusión de que en el 80-90% es más variedad de lo mismo, incluso en su tendencia ideológica. Es decir, para que haya auténtica libertad de expresión, yo creo que tiene que haber pues variedad, pues no solo en contenidos, en emisores y en intereses ideológicos y otros que haya detrás. Y entonces Salamanca, pues ya os digo, es decir, en la prensa, los tres periódicos, pues bueno, en la radio quizá es donde más puede haber cierta diferencia, ¿no? La cadena SER tiene una línea ideológica diferente a la de la COPE, ¿no? Bastante notable. Pero luego también en contenidos también son muy similares, o sea que...
Nosotros hemos sufrido, desgraciadamente, la censura del Tribuna y de Localia, porque cuando lo del botellón, por ejemplo, nos hicieron una entrevista, nosotros no estábamos de botellón, no estábamos de acuerdo con eso, y en cambio, pues, eso en el reportaje no salió. O sea, sí salió la gente de al lado que estaba bebiendo y que estaba emborrachándose, pero la otra parte que estaba allí sentada, tranquilamente hablando, pues no salió, por ejemplo. Entonces...
Sí, son casos concretos, pero que sí, que se ve claramente como los medios... Eso es como muchas veces, por ejemplo, cuando ves Antena 3, hay un desalojo de una casa ocupa, por ejemplo, y ves, uno sabe que hay un barrio que está completamente comprometido y mojado en la casa ocupa, y cuando ves la entrevista, sacan seguramente, de las 20 entrevistas que han hecho, han sacado la única, que han encontrado un vecino que ha dicho que le parece que esto, la casa ocupa, estaba llena de mierda y que eran todos unos vagos, ¿no? O sea, quiero decir que sí, que yo creo que sí, que censuran muchísimo, que sobre todo en los medios de televisión, imagino que debe ser una cosa que vamos, exagerada. No los conozco por dentro, pero...
Pero mira, el ejemplo que acabas de poner del botellón, ¿no? Ha habido aquí recientemente en nuestro país un proyecto de ley muy, muy pacata, muy limitada en objetivos, pero parecía que era racional, ¿no? Limitar la publicidad de las bebidas alcohólicas, sobre todo las de alto grado, en horarios pues donde en los que los niños, los jóvenes, pues tienen acceso, ¿no? Y estamos en la adolescencia, la infancia, la adolescencia son edades donde los chicos son muy influenciables, ¿no? Entonces esa ley se vino abajo por aquellos que están en contra del botellón, etcétera. Es decir, que la enemiga es contra el botellón, no contra vender. Es decir, yo puedo inundar un instituto como el mío. Yo, una de las cosas que tengo en la página web que tiene esta asignatura de comunicación audiovisual, pues me he dedicado a recoger todos los... este tipo de regalitos que hacen teóricamente a los jóvenes, pero que llevan los niños, es decir, los niños, los chicos, mis alumnos, cinturones, camisetas, mochilas, carpetas, llaveros, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado se le dice a los chicos que es fantástico, que la forma de ligar, de ser guay, de estar al día y tal, pues es bebiendo. Y por otro lado, cuando encuentran espacios públicos, cuando racionalizan esa necesidad de decir, vale, yo quiero beber mis marcas, esas que me han dicho que son las mejores, y quiero estar con mis amigos, es cuando organizan los botellones, ¿no? Sin embargo, el botellón rompe un poco la cadena del beneficio, y claro, ahí está. De que vosotros pues seáis pues penalizados, y el botellón pues sabemos todos cómo a la hora de contar algo, donde se carguen la mirada, ¿no? Es decir, yo puedo pues eso, sacar unas fotos vuestras pues destrozando pues en unas condiciones de intoxicación total, pero puedo marginar, yo no lo he visto casi ninguna foto donde estéis haciendo uso de un espacio público y estéis hablando sin una música tronadora, intercambiando con amigos. Y yo por eso sí he sido, y no sé si es poco correcto políticamente que un profesor hable así, pero es que ya está bien de tanto cinismo y tanta hipocresía, ¿no?
Bueno, me gustaría retomar a Ricardo Montilla, creo que está todavía por allí. ¿Ricardo?
Sí, estaba escuchando atentamente, y además lo que pasa es que, gracias ante lo que habéis dicho todos, tenemos una máxima, ¿no? Por meterme un poco en el saco de abogado del diablo, y es eso de que no dejes que la realidad te fastidie un buen titular, ¿no? Con lo que en asuntos de ocupas, en asuntos de botellón, claro que puede existir un grupo de 3.000, 5.000 personas que estén de botellón y que cuatro energúmenos se les vaya la pinza, han bebido de más y acaben destrozando tres contenedores de basura. Y esos son los que van a tener, desde luego, la portada del periódico, el titular en la radio y la apertura de informativos en televisión. Pero tampoco seamos nosotros más cínicos que los propios cínicos que somos, que es los medios de comunicación. Es decir, la noticia está en todo caso ahí. Es decir, aunque sí que se deje claro que han sido esos 3, esos 17 o esos 25 con respecto a una cantidad de 4.000 o 5.000. Pero esa es la noticia, y no que el resto se lo pasó muy bien. Quiero decir que en esa convivencia de la realidad con la casi cirugía quirúrgica de extraer ese punto que va a elevar la audiencia, o ese punto de mayor interés, o ese punto de extrañeza con respecto a lo que han hecho los demás, pues ahí también tenemos que ser todos cabales y decir, bueno, pues casi está comprensible, ¿no? Pero vamos, que a mí me da pena, es verdad. Yo también soy de los que piensa que botellón, ocupación y mil problemas más de la actualidad pues no merecen el trato que se les da por parte de los medios de comunicación, y me deja un poquito acongojado, por no decir acojonado, lo de que Localía fue una de las plataformas que no dio la noticia como la realidad.
Sí, sí, sí. O sea, estaba allí la chica haciendo la entrevista y...
Localía Salamanca.
Sí, sí, Localía Salamanca. El mismo día que se montaron los disturbios, horas antes estábamos tranquilamente y nos conocía, estuvimos hablando con ella, porque de hecho cuando hemos hecho actividades en el Ateneo se ha avisado a prensa para que fuera, y allí han aparecido en algunos casos. Y esta chica estuvimos hablando pues un poco de que no todo el mundo se dedica a emborracharse, ni todo el mundo se dedica a romper el mobiliario urbano porque sí. O sea, hay otra alternativa, que hemos estado tranquilamente tocando la guitarra, cantando, sin molestar a nadie, y eso no lo ha sacado. Ha sacado al día siguiente en el telediario, pues lo contrario, los que estaban al lado, borrachos, tirando botellas.
Bueno, también yo creo que es que también hay que justificar las leyes, ¿no? O sea, cuando van a sacar una ley antibotellón para favorecer que la hostelería y el pequeño comercio tengan más beneficios, pues eso, pues primero tienen que hacer una campaña de criminalización del botellón, ¿no? Hacer una campaña durante unos meses y ya luego pueden justificar, ¿no?, medidas de ese tipo.
Oye, pero fíjate, nosotros hemos analizado, mis alumnos conmigo, hemos trabajado en clase, la evolución respecto a esta ley, este proyecto de ley. Cuando salió el proyecto de ley, incluso desde instancias gubernamentales se dejó que se identificara con el antibotellón. Y hubo un momento en que estaban todos de acuerdo. Es decir, el antiboteo, perdían todos, perdían los fabricantes por la mala imagen, perdían los distribuidores, los bares, etcétera, entonces, y se convertía en un elemento de problema de orden público, ¿no? Pero llegó un momento en que algunos empezaron a verlo, los medios de comunicación, estos que hacen uso de su libertad, y sacaron un manifiesto por la libertad de expresión, donde decía que esto de que no se pudiera hacer publicidad del alcohol, pues conculcaba los derechos de los espectadores, lectores, en fin, de los ciudadanos, ¿no?, que eran muy libres y responsables. Entonces ¿por qué hacían esto? Pues hacían esto porque uno de los elementos de la ley era limitar la publicidad, como acabo de decir. Entonces, lo que yo llamo el truce alcohólico empezó a movilizarse. Entonces ya dejaron de hablar del botellón. Yo no sé si habéis seguido, ya no era el botellón, porque el botellón parece que unía a lo social. Parecía que era el problema ya de la libertad de expresión. Y era, bueno, pues hasta llegar a extremos de los productores, cuando el truce alcohólico encontró en los productores del vino, de los vinos de crianza reserva, pues entonces ya tenían la guerra ganada. Entonces habían dado la vuelta al tema y la ley era pues tan negativa que hasta un expresidente de gobierno va por ahí diciendo, pues si bebes, pues que nadie conduzca por ti, ¿no? Y luego te la pegas y bueno, el mismo tema. Es decir, por cerrar un poquito y no monopolizar la palabra, es decir, que los medios de comunicación hacen uso de esa libertad en función de sus intereses, y si los intereses son predominantemente comerciales y nadie muerde la mano del que le da de comer, entonces el cuestionamiento de los medios, todo esto que estamos haciendo aquí, esto es imposible hacerlo en primera en otro medio, en un medio que lo cuestione. Muy pocas veces los medios se cuestionan a sí mismos, y si se cuestionan se hace de forma muy larga.
O lo mismo el periodista que lo ha hecho pierde su trabajo.
Por supuesto, claro.
Mira lo que le ha pasado a este chico.
Sí, el compañero que ha estado hablando.
Bueno, nos gustaría ahora hacer una pausa para poner una canción, pero primero le queremos preguntar a Ricardo Montilla, si es posible que se quede con nosotros hasta el final del programa, Ricardo.
Pues yo sin problema, encantado, y si me gusta la canción más todavía.
Bueno, pues perfecto, pues entonces vamos a escuchar una canción y seguimos muy cortita y seguimos aquí con la tertulia sobre medios de comunicación.
Estoy volviendo loca bajo la media luna. Mi obsesión, ay, sienta la luz de mi ventana, me mira burlándose de mí, contándome mis penas. Me estoy volviendo ciega, no te he visto alejarte. Una noche de luna llena y suavemente con tu arte me estoy quedando sorda del silencio que dejaste, el viento que olvidaste, cargado de tu olor. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? estatua efímera, comida por el mar. ¿Qué pasa con la luna que cede mi vida de espuma? ¿Cuándo volverá?
Aquí en nuestro programa especial sobre comunicación y medios en el sexto maratón por los derechos humanos de Radio Asis. Estamos con Emilio Plaza y Rosa Martín del Ateneo Libertario Argumentando. Estamos también con Ángel Encinas, profesor de comunicación audiovisual en el Instituto García Bernal, Javier Sánchez, miembro de Radio Asis, y al teléfono está Ricardo Montilla, periodista de Localia y de la SER. Bueno, creo que hay un problema con el teléfono de Ricardo, ¿verdad? Que creo que se nos está quedando sin batería. ¿Ricardo?
Sí. ¿Hola? El problema más bien es de Ricardo Montilla, que como es poco previsor, pues no tiene dónde enchufar y ya puede la nueva tecnología estar de mi lado, que como no ponga yo un poquito de lo mío, pues va a ser imposible. Sí, queda poquita batería, pero desde luego, no sé si, desde luego para hacer un ratito más con vosotros y no sé, sumar esfuerzos a la hora de reivindicar que ese término libertad no se quede solamente en según qué frases, para que según qué canciones emotivas y luchadoras, pero que llegan un poco más, y que sea pues eso, un término complementario de las vivencias del día a día, de la cotidianidad de cada uno de los ciudadanos de esta ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta ciudad todavía es más complicado que en otras, y yo no me gustan mucho las comparaciones, las comparativas, porque aparte de ser odiosas, son injustas y todo eso que ya sabemos, pero ser periodista y ser periodista en Salamanca es complicado, así que casi desde aquí entono el mea culpa colectivo para todas aquellas cosas que podamos hacer mal, porque teniendo a empresarios que muchas veces saben de poner piedras una tras otras en construcciones, pero no tengan ni pajolera idea de comunicación, que otros de los jefes vengan del mundo, ¿qué digo yo?, de uno de los sectores de los que antes hablábamos, que era el hostelero, o que otros de los que están por encima de ti, que deciden contenidos en según qué plataformas audiovisuales, no tengan que ver nada con este mundo, es tan frustrante como a veces imposible de manejar, y a veces sale lo que sale porque se tiene lo que se tiene.
Bueno, Ricardo, nos gustaría contigo y con hasta que te dure la batería y con el resto de invitadas que tenemos aquí en estudio, hablar un poco sobre, ya centrándonos en los medios comunitarios. Queríamos saber, ¿qué pensáis? ¿Realmente los medios comunitarios pueden suponer una competencia real para los medios comerciales?
La verdad es que es difícil la difusión, la verdad que hay muchas complicaciones, ¿no? Nosotros personalmente tenemos, dentro de Ateneo, tenemos una revista que se llama El Argumento, y claro, no, nadie vive de eso, ¿sabes? No, nadie cobra dinero ni nada por el estilo, todo se hace de manera voluntaria. Entonces la difusión, no hay dinero tampoco, entonces la difusión, lo que es la maquetación, todo el trabajo y todo lo que conlleva una revista, pues lógicamente tiene mucha menos calidad, mucha menos vistosidad, y la difusión es mucho más difícil. El número de ejemplares es muy pequeño, y claro, todas esas complicaciones pues hay que tenerlas en cuenta. Es muy difícil competir.
No tan pequeño, que son 200 ejemplares.
Pues tan pequeño, vamos ahí. Claro, no hay manera de...
Sí, pero es muy difícil llevarlo todo día a día. O sea, no tenemos apoyo de nada, porque si nos legalizamos nos van a censurar, y de eso no queremos. O sea, es libre para todo el mundo, para que escriba todo el mundo, dibuje todo el mundo, y llegamos poquito a poco.
Ricardo,
sí,
por si se te va la batería, nos gustaría saber tu opinión.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo con ellos. Y además, también estaba pensando en un ejemplo claro. El Rincón del Vago comenzó siendo una plataforma de comunicación integrada entre los universitarios. Y si os dais cuenta, sin buscarlo, pero al final uno de los objetivos en los que derivó el hecho de ese populismo cada vez más integrado en la sociedad y en el colectivo universitario, es que se convirtió en una página web comercial, donde empezó a entrar publicidad, donde esos problemas de los que antes hablabais, es decir, de que apenas hay remuneración o no hay ninguna, de que apenas hay medios, de que esa vistosidad y demás, pues no está a la altura de los medios comerciales. Bueno, pues eso se consigue ¿cómo? Integrándose en el fondo en ese más media que es el que lo devora todo, que es estar reintegrado al lado del poder, ¿no? Y el poder al final es el dinero y es la publicidad, y son ahora lo que son porque dejaron de ser un colectivo reducido para pasar a formar parte de grandes monstruos de la comunicación. Quien quiera mantenerse, desde luego, al margen de cualquier tipo de censura y al margen de cualquier tipo de atadura, ha de pensar no más allá del colectivo al que está llegando, o un poco más. Si se entra dentro del mundo de la competencia como tal, una de dos: o va a desaparecer ese espíritu y esa semilla con la que se partió, o bien se va a seguir pues sin tener remuneración, y probablemente el cansancio, el aburrimiento y al final incluso hasta la imposibilidad material, física, de estar a todas las cosas, pues va a acabar con él. Yo lo veo muy complicado, y según se está, son necesarios, pero no más allá, porque pueden dar el paso definitivo hacia aguas pantanosas y lodos y fangos, Ricardo, que pueden acabar hundiéndolo.
Ricardo, sí. Bueno, que creo que tenemos otra llamada, pero te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros por teléfono. Creo que Javi quiere despedirse de ti. Muchas gracias.
Ricardo, muchas gracias por intervenir, por ejercer tu derecho a la libertad de expresión aquí en Radio Oasis. Bueno, tú lo haces diariamente desde tu programa y desde tu trabajo, así que, bueno, muchas gracias, y que sepas que Radio Oasis tiene las puertas abiertas para cuando quiera, ¿vale?
Gracias a vosotros, siempre a vuestra disposición, y que sepáis que me encargaré de buscar en los próximos botellones a las personas que no beban el nombre de Localia y sacar a los que beben como a los que no.
Para también hablar. Tenemos página web, o sea que también te puedes pasar y echar un vistazo.
Vale.
www.autistici.org/ateneo-argumentando.
Bueno, ponemos el argumento y nos sale,
¿no? Bueno, Ricardo, no, por eso nos quedamos, ¿vale? Un saludo.
Gracias,
muchas gracias, Ricardo. ¿Y a quién tenemos? Me habéis dicho que tenemos una llamada.
Estamos pendientes de...
Vamos a ver, acabo de recibir un mensaje de uno de vuestros oyentes zamoranos, y me estaba diciendo que estaba interesado en, y bueno, que ha intentado participar y que por lo visto, bueno, pues esto es una radio comunitaria, es decir, claro, que tiene deficiencias tecnológicas.
No tenemos un teléfono.
Claro, entonces, bueno, pues yo tengo aquí el teléfono, pues si le llamamos, bueno, no sé si es posible, porque sí, seguro que será interesante.
Bueno, pues vamos a seguir.
Mientras ponemos en contacto.
Sí,
vale, muy bien. Ángel. Sí, yo quería comentar, porque este es el tema del que yo creo que sé un poco, ¿no? Llevo más de 25 años en la educación y mi objetivo siempre ha sido ese. Es decir, que estamos hablando de libertad, pero la libertad es un aprendizaje. Hay que aprender a ser libres, ¿no? Hay que aprender a usar tus potencialidades, y quererte emancipar. Ser dueño de tu destino, de tu palabra, de tu voz, de tu pensamiento, ¿no? Y eso no es fácil. Es mucho más fácil llegar al pesebre, ¿no? Y, bueno, pues estoy muy cansado. Y pensar, hacer y actuar como lo normal, y le ponemos comillas a lo normal. Entonces, mi labor educativa, y yo soy profesor de historia, profesor de historia dando comunicación audiovisual. No soy experto. Más bien, mi acercamiento a la asignatura y a estos contenidos es como ciudadano. Como ciudadano también, mi labor educativa. Entonces, fijaos que lo que se trata en la educación es de ayudar a los alumnos, ayudar a los ciudadanos a que tengan discurso propio, a que sean tengan discurso propio y capacidad para expresarlo. Es decir, ¿para qué queremos libertad de expresión si no tenemos nada que decir? Por ejemplo, vuestro colectivo primero es colectivo y luego busca formas de expresar, de ser, de hacerse notar y decir para intercambiar con otros, ¿no?
Sí, nosotros estamos abiertos a todo. O sea, lo que le quería decir antes al periodista es que nosotros en el primer momento que nos vayamos a buscar comercial o que veamos que esto se está poniendo así, nos disolvemos directamente. O sea, nosotros no queremos saber nada. La publicidad es a base de poner botes de apoyo. No cobramos nada. Es todo voluntario.
Bueno, creo que tenemos ya al chico que nos decía Ángel. Dinos cómo se llama Ángel, porque yo no lo sé.
David.
Bueno, hola David.
Hola.
Hola, buenos días. Buenas tardes, ya no sé. Creo que querías hablar con nosotros sobre esto de lo que estamos tratando aquí.
Y nada, más porque había dos cosas ahí que quería comentar. Era poner un ejemplo casi mejor que, o sea, porque dice del botellón que sacaron a los que bebían, pero no sacaron a los que no bebían. Yo conozco un caso de aquí en Sanabria, vinieron a hacer un reportaje y preguntaron a la guía, bueno, una que se llega aquí, que conozco, después que le enseñaran las cosas, entonces ella enseñó el museo que hay, unas cosas por ahí. Y el reportaje que emitieron era totalmente distinto. Y es que se habían quedado al día siguiente, sin ella, a buscar las casas caídas, el pueblo, ¿no? La vida del pueblo con las vacas por la calle, estas cosas. Que ya casi no hay, pero sacaron eso en el reportaje. Bueno,
sí.
Y luego el otro, pues bueno, yo soy de números, ya sabían.
Sí, ya ves.
Entonces, que lo de la libertad de expresión, mi opinión es que la única libertad de expresión que tenemos es que podemos decir las cosas y no nos encarcelan por ellas. Pero claro, no sirve nada decir las cosas en mi habitación.
Claro, no tenemos
que decir las cosas en Telecinco o en el país.
Claro, hay que
es donde de verdad llegan, ¿no? Donde de verdad te reciben. O sea, lo único que tenemos libertad es de emitir, pero no de recibir. Porque claro.
Oye, sí, David, mira, aprovecho para hablar de nuestra amistad. Nuestra amistad, nos conocemos físicamente, pero es una amistad digital. Y es que hay que... Y estamos oyendo precisamente esta emisora de Radio Asis, pues, ¿por dónde? Pues por Internet. Y resulta que tú y yo somos de los que desde el principio de curso nos hemos lanzado, mientras hay libertad, a este mundo de igualdad en el acceso a la información increíble que es la web 2.0. Y precisamente, claro, nuestra labor como educadores es decir y enseñar a decir, a expresarse, para participar. Entonces, bueno, pues yo hago desde aquí una apuesta, pues porque busquemos, desarrollemos, mantengamos, potenciemos estos cauces para que los ciudadanos y nuestros alumnos en concreto, pues tengan cosas que decir y las digan, ¿no?
Bueno, pues creo que vamos a tener que dejarlo aquí porque ya no hay más tiempo, pero Rosa creo que quería decir algo sobre un chiste que ha aparecido hace poco en la Gaceta y lo dejamos a ella, ¿eh?
Sí, pues nada, quería decirle al ingenioso dibujante García Morán que informe mejor, porque los ocupas, los anarcos, los liberados, no pedimos voto porque no votamos. Simplemente eso. Porque hay un contrachiste que el chiste en sí dice: con nuestras titulaciones aprenderá a vivir del cuento a cambio de su voto. Anarco, ocupa, liberado, nacionalista, financiando, claro, con los impuestos de otros, le esperamos. Pues no, lo siento mucho, aquí hay anarquistas, hay ocupas, hay de todo, y no votamos y trabajamos.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, David, que está al teléfono. Muchas gracias por haberte puesto en contacto con nosotros. Y también gracias aquí a los invitados de estudio, Emilio, Rosa y Ángel. Muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotros. Gracias a vosotros.
Bueno, y vosotros, oyentes, seguís escuchando el sexto maratón de radio. Y ahora viene un programa especial sobre política municipal, así que no os lo perdáis.